Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman que Rusia retira unidades militares de Kiev y Chernígov, mientras el Papa Francisco vuelve a pedir el cese de la guerra en Ucrania y renueva sus oraciones para que se detenga el conflicto. Y en España, el índice de precios de consumo de marzo se dispara al 9,8%, su valor más alto en 37 años por la luz y los carburantes. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco subraya que la fidelidad en la espera afina los sentidos espirituales y nos hace más sensibles para reconocer los signos de Dios.
El Santo Padre afirma que la visita que realizará a Malta será una oportunidad para ir a las fuentes del anuncio del Evangelio.
La Conferencia Episcopal Española presenta su nueva campaña Por Tantos, con historias reales de personas cuya vida ha cambiado gracias a la ayuda de la Iglesia.
La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura lanza su campaña Amplía tus puntos de vista para animar a las familias a escoger la asignatura de religión.
La Unión Europea retiene 45.000 millones de euros a Polonia y Hungría por sus políticas pro vida y contrarias a las tesis LGTBI.
ACNUR advierte de que las inundaciones y el desplazamiento pueden empeorar en Sudán del Sur para mayo.
En España, el gobierno de Pedro Sánchez aprueba su plan educativo para secundaria sin filosofía, sin historia y con adoctrinamiento ideológico.
El Ministerio de Presidencia aumenta en un 2.300% su presupuesto publicitario e incluye una campaña para el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz avanza a cuartos en Miami tras vencer al griego Tsitsipas.
Más de 4 millones de personas han salido de Ucrania desde que Rusia inició su invasión el 24 de febrero. Así lo ha afirmado el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, que ha confirmado una cifra que ya anticipó poco después del arranque de la ofensiva militar.
Naciones Unidas advirtió de que habría entre 4 y 5 millones de refugiados y con decenas de miles de salidas diarias, el de Ucrania se ha consolidado ya como el éxodo más rápido registrado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En total, más de 10 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares en apenas un mes.
Mientras tanto, las autoridades locales de Kiev han confirmado hoy que ha habido combates en los alrededores, pero que la propia capital no ha sido bombardeada en las últimas horas. En cambio, el gobernador de la región de Chernígov ha afirmado que no se ha percibido ninguna reducción de los ataques rusos.
También ha habido ataques contra instalaciones industriales en la región de Jelnitski, al oeste del país, aunque no se ha informado de víctimas. Y en el sur, en Mykolaiv, al sur, al menos 8 personas murieron ayer y 30 resultaron heridas por un impacto de un proyectil ruso contra el edificio de la administración regional.
El Estado Mayor del Ejército de Ucrania cree que las tropas rusas se están reagrupando para centrar sus esfuerzos en el este del país. Según el último parte de guerra, la llamada retirada de tropas del ejército ruso puede ser una rotación de determinadas unidades que tenga como objetivo engañar a los líderes militares de las Fuerzas Armadas ucranianas y crear una idea errónea sobre la negativa de Rusia a rodear Kiev.
Por su parte, la viceprimera ministra ucraniana, Irina Berechuk, ha informado de que para hoy se han pactado 3 corredores humanitarios en Mariupol y otras localidades cercanas. Unas 1.600 personas han sido evacuadas en las últimas horas.
Mientras tanto, Estados Unidos ha valorado la decisión por parte de Moscú de reducir sus operaciones militares en Kiev y Chernígov como una reubicación de tropas, no como una retirada real. Y ha advertido de que, pese a que ha habido movimiento de pequeños números de unidades, no ha desaparecido el peligro sobre la capital de Ucrania.
Por su lado, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha asegurado que es muy probable que Rusia busque desviar su poder de combate en el norte de Ucrania a su ofensiva en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del país.
Por su parte, el Papa Francisco ha pedido una vez más el cese de la guerra en Ucrania. Lo ha hecho al concluir la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano. En particular, el Santo Padre ha dirigido un saludo acompañado de un afectuoso aplauso a los niños ucranianos acogidos por la Fundación Ayudémoslos a Vivir, la Asociación Puer y la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede.
En su alocución, el pontífice ha explicado que con este saludo a los niños también vuelven a pensar en la monstruosidad de la guerra y renuevan las oraciones para que se detenga esta crueldad salvaje, en palabras del Papa. Al mismo tiempo, su santidad ha alentado a que en este último tramo del camino cuaresmal miremos a la cruz de Cristo, máxima expresión del amor de Dios. Además, ha instado a que nos esforcemos por estar siempre cerca de los que sufren, de los que están solos, así como de los débiles que sufren violencia y no tienen quien los defienda.
La misión de la Asociación Puer es aplicar medidas de apoyo a las realidades sociales precarias, prestando especial atención a la protección de los menores en situación de desamparo. La historia de la entidad se cruza con un acontecimiento dramático, la explosión de un reactor de la central nuclear de Chernóbil en 1986. Desde entonces, miles de niños, principalmente de Bielorrusia, uno de los países más afectados por la radiación, han sido llevados a zonas no contaminadas.
Por otro lado, la Fundación Ayúdales a Vivir también se ha visto animada por la valiosa contribución de personas de buena voluntad que se pusieron a trabajar espontáneamente para ayudar a los niños afectados por la catástrofe nuclear de Chernóbil. En los últimos días, una delegación de esta fundación ha viajado a los países fronterizos con Ucrania para llevar ayuda humanitaria a los refugiados.
Por otra parte, desde Ucrania, la Iglesia continúa junto a su pueblo. Los sacerdotes, que han decidido quedarse junto a su rebaño, siguen ofreciendo el auxilio espiritual y administrando los sacramentos que les sostienen en esta dolorosa prueba. Entre otros, los padres basilianos en Kiev han celebrado la Santa Misa en una estación de metro de Kivián, convertida en refugio antibombas.
El metro de la capital ucraniana es utilizado ahora como refugio antiaéreo y alberga mucha gente en estos momentos. Aunque los sacerdotes habían acudido a este lugar como refugio en otras ocasiones, esta ha sido la primera vez que han decidido celebrar la Eucaristía en este lugar, en el que también están confesando a los fieles. Uno de los sacerdotes, el padre Josafat Kovaliuk, ha explicado que los presbíteros suelen visitar las estaciones de metro para conversar con la gente y administrar el sacramento de la penitencia.
Cambiamos ya de tema y venimos aquí a España, donde el índice de precios de consumo ha subido un 3% en marzo en relación al mes anterior y ha elevado su tasa interanual más de 2 puntos, hasta alcanzar el 9,8%, su valor más alto en 37 años. Con el dato de marzo, el IPC interanual encadena su 15ª tasa positiva consecutiva, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística.
Según estadística, este aumento se debe a las subidas generalizadas en la mayoría de sus componentes, entre las que destacan el repunte de los precios de la electricidad, los carburantes y los alimentos y bebidas no alcohólicas y los carburantes, mayores en marzo de este año que en igual mes de 2021. El Instituto Nacional de Estadística incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, que aumentó en marzo 4 décimas, hasta el 3,4%, su valor más alto desde septiembre de 2008.
Y seguimos hablando de economía, ya que la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, ha rebajado la previsión de crecimiento de la economía española para este año hasta el 4,2%, 1,4 puntos menos de lo esperado en enero, al tiempo que ha revisado al alza la estimación de inflación hasta el 6,8% de media anual.
La subida de precio reducirá la renta disponible de los hogares en términos reales, frenando el crecimiento del consumo y la inversión residencial, mientras que el contexto externo conduce a un menor crecimiento de la inversión en equipo y de los mercados de exportación. El centro de análisis ha insistido en que la senda de crecimiento de España dependerá en buena medida de la evolución del coste de los hidrocarburos y la electricidad.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Y el Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, además de este saludo que ya les hemos contado a los niños ucranianos, ha continuado su ciclo de catequesis sobre la ancianidad. En particular, el Santo Padre ha invitado a contemplar las figuras de Simeón y Ana.
El pontífice ha afirmado que la razón de vivir de estos ancianos era esperar la visita de Dios. Y lo hicieron, añade su santidad, llenos de vitalidad espiritual, en una actitud de oración y servicio. El Papa agrega que al final de sus vidas, ambos supieron reconocer en el niño Jesús al Salvador, fuente de paz y consuelo. Por ello ha subrayado que su ejemplo nos enseña que la fidelidad en la espera afina los sentidos espirituales y nos hace más sensibles para reconocer los signos de Dios, y ha invitado a pedir esta gracia al Espíritu Santo. Así lo ha indicado en su saludo a los fieles de lengua española.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Teniendo presente el testimonio de Simón y Ana, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros sentidos espirituales para que descubramos los signos de Dios en nuestra vida y seamos testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Asimismo, el sucesor de Pedro ha comentado que en una sociedad como esta, que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad, por tanto, de descartar a las personas mayores que van perdiendo las fuerzas de la juventud.
Al respecto, el Santo Padre ha remarcado la importancia del diálogo entre las generaciones, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes y los jóvenes escuchen a los ancianos, promoviendo un espíritu de fraternidad, algo que el Papa ha denominado ternura social.
Y entre los saludos que ha dirigido el Papa Francisco al final de esta audiencia, ha habido uno especial para los peregrinos malteses, con motivo de la próxima visita que el pontífice realizará a la República de Malta del 2 al 3 de abril, este fin de semana. Con esta ocasión, el Santo Padre ha aseverado que en esa tierra luminosa será peregrino tras las huellas del apóstol Pablo, que fue acogido allí con gran humanidad tras naufragar en el mar camino a Roma.
Su santidad ha expresado que esta será una oportunidad para ir a las fuentes del anuncio del Evangelio, para conocer de primera mano una comunidad cristiana con una historia viva que se remonta a miles de años, así como a los habitantes de un país que se encuentra en el centro del Mediterráneo, aún hoy más comprometido con la acogida de tantos hermanos que buscan refugio. Asimismo, el obispo de Roma ha agradecido a todos los que están trabajando para preparar esta visita, al tiempo que ha pedido que le acompañen con la oración.
La partida del Papa Francisco rumbo a Malta está prevista para el sábado a las 8:30 de la mañana, hora de Roma. Sobre las 10 de la mañana aterrizará en el aeropuerto maltés, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida. A continuación, el Santo Padre realizará una visita de cortesía al presidente de la República, George William Vela, en el Palacio del Gran Maestro en La Valeta. Posteriormente, su santidad se encontrará con el primer ministro Robert Abela.
Acto seguido, en el encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático, el Papa pronunciará su primer discurso. El sábado por la tarde partirá en catamarán desde el puerto grande de La Valeta por Gozo. Sobre las 5 de la tarde llegará al puerto de Magar. A continuación, el Santo Padre participará en un encuentro de oración en el Santuario Nacional de Tapinu en Gozo. Después regresará a Malta. Tras su paso por el puerto de Cirquegua, se desplazará hasta la Nunciatura Apostólica.
Al día siguiente, ya el domingo, a primera hora de la mañana, está previsto un encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica de Rabat. Después, el pontífice visitará la Gruta de San Pablo en la Basílica dedicada a este apóstol en esta misma localidad. Más tarde, el Papa presidirá la Santa Misa en el Piazzale dei Granai en Floriana.
A las 5:45 de la tarde, el Santo Padre se encontrará con los migrantes en el centro Juan 23 Peace Lab en Halvar. Este será el último evento, pues a continuación se desarrollará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Malta para emprender el vuelo sobre las 6:15 a Roma. El aterrizaje en la Ciudad Eterna está programado para las 8:20 de la tarde del domingo.
Y cambiamos de tercio para contarles que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, presidió ayer una misa en la Basílica de San Pablo Extramuros para celebrar el aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Gran Bretaña, iniciadas en 1982.
Durante esta celebración, el cardenal Parolin destacó que a través de su actividad diplomática, la Santa Sede quiere comprometerse con todos los hombres de buena voluntad para ayudar a la humanidad a redescubrir sus esperanzas y deseos más profundos y orientarlos a conseguir lo que se desea para su bienestar material y espiritual. A su vez, el secretario de Estado del Vaticano subrayó que la conmemoración del comienzo de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Reino Unido marca la culminación de un trabajo discreto y delicado para restablecer un intercambio pleno y una cooperación fructífera entre las dos instituciones cuando las heridas del pasado, cerrando las heridas del pasado y abriendo esta relación a la esperanza común.
Noticias de la Iglesia en España.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado esta mañana la campaña Por Tantos de este año en una rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede de esta institución. Durante este acto, el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad, ha subrayado la misión de este proyecto de la Iglesia en España.
La Conferencia Episcopal presenta la campaña Por Tantos, una acción comunicativa llena de propósito y de solidaridad que cada año permite ayudar en España a más de 4 millones de personas. La X de la Iglesia constituye un escudo social de alto impacto, porque la Iglesia no deja a nadie al borde del camino y, parafraseando al Papa Francisco, es un hospital de campaña en medio de un mundo herido, lleno de necesidades, que exige la atención de todos los cristianos.
En este contexto, el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha destacado la apuesta de la Iglesia en esta campaña por aterrizar la labor eclesial en historias concretas y situaciones reales.
Es importante subrayar que detrás de cada X de la Iglesia, de esa casilla aparentemente fría que se ve en un papel al realizar en la pantalla la declaración, hay una historia. Una persona con nombres, apellidos y rostros concretos que han encontrado en la Iglesia Católica una mano tendida cuando sus vidas estaban rotas o a punto de estallar.
Por otro lado, José María Albalad ha insistido en que es fundamental que se revise el borrador de la declaración, debido a que no aparece marcada en los formularios de los nuevos contribuyentes y tampoco en aquellos que han sufrido un ERTE o están en circunstancias similares.
El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia también ha recordado que este gesto se une al de marcar la casilla de fines sociales. En este sentido, ha señalado que es la única decisión que tenemos sobre nuestros impuestos y que si marcamos esta casilla, el Estado decide. Igualmente, ha querido agradecer a todos los que a través de este gesto hacen posible la gran familia que es la Iglesia.
Por último, José María Albalad ha apuntado que cada año puede conocerse a través de la memoria anual de actividades lo que hace la Iglesia y con qué lo hace. Sobre este punto ha precisado que la Iglesia tiene un gran compromiso con la transparencia. De hecho, toda la información está disponible en la web de la Conferencia Episcopal Española y en el portal portantos.es.
Por otro lado, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española ha lanzado la campaña para animar a los alumnos y familias a apuntarse a la clase de religión. Con el lema «Amplía tus puntos de vista», la materia de religión se presenta como una asignatura que propone el conocimiento de la propia tradición religiosa y cultural y el aprendizaje de valores necesarios para el desarrollo personal y social de niños y jóvenes, preparándolos para el futuro.
De este modo, esta comisión explica que la asignatura de religión invita a descubrir la mejor versión de la vida, recorriendo algunas de las contribuciones específicas que hace este área a la enseñanza básica del alumnado. Entre ellas, desarrollar autonomía y espíritu crítico desde la visión cristiana de la persona, aprender a dar razón de las propias creencias desde el respeto a las de los demás, así como acoger y escuchar la interioridad como base del proyecto vital.
Otros aspectos que resalta esta comisión es la aportación de la asignatura de religión para proteger y cuidar la naturaleza como creación de Dios y casa común, admirar y disfrutar del patrimonio religioso como expresión de la experiencia cristiana, además de buscar el bien común desde los principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia.
Además, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha subrayado el carácter escolar y académico de la asignatura de religión. Su aportación específica, necesaria para la formación integral de la persona y para la construcción de sociedades respetuosas con la diversidad cultural y religiosa. Esta campaña se puede seguir a través de la web meapuntoareligion.com.
En otro orden de cosas, les contamos que la Universidad San Dámaso de Madrid ha celebrado esta mañana una jornada de estudio organizada por el Departamento de Teología de la Evangelización y Catequesis y el Bienio de Teología Litúrgica de la Universidad sobre el tema El Espíritu, protagonista de la misión evangelizadora de la Iglesia.
El acto de apertura ha estado a cargo del decano de la Facultad de Teología, el padre Gabriel Ricci, y del director del Departamento de Teología de la Evangelización y Catequesis, el padre Juan Carlos Carvajal. La ponencia ha estado impartida por el padre Darío Vitali, profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana y consultor de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos.
Información internacional.
Comenzamos contándoles que en plena crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania, Polonia y Hungría siguen sin recibir 45.000 millones de euros de la Unión Europea por sus posturas provida y contrarias a la ideología de género y las tesis LGTBI.
Polonia y Hungría han pedido a la Comisión Europea que intervenga en su favor para recibir los casi 45.000 millones de euros de ayuda que se están reteniendo actualmente, porque ambos gobiernos no comparten las opiniones liberales sobre la homosexualidad y la transexualidad que sostiene la Unión Europea.
Esta retención de fondos se mantiene a pesar de que Polonia y Hungría están acogiendo a un gran número de refugiados ucranianos que huyen de la guerra.
La Comisión Europea ya decidió retener los fondos de ayuda a COVID-19 asignados por la Unión Europea a Polonia y Hungría el año pasado. La razón que dio fue que estos dos países rechazaron los valores fundamentales de la Unión Europea en materia de Estado de Derecho y no discriminación.
El año pasado, Hungría aprobó una ley que prohíbe difundir entre los niños propaganda de la transexualidad y la homosexualidad. Y en años recientes, casi 100 municipios de Polonia han adoptado resoluciones que definen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Además, el Tribunal Supremo polaco ha prohibido el aborto por motivos eugenésicos.
Polonia y Hungría están en su derecho de recibir los fondos retenidos por la Comisión Europea, ya que forman parte de un paquete de incentivos de 2 billones de euros emitido como deuda conjunta de la Unión Europea, que los líderes de esta aprobaron para reactivar la economía europea tras la pandemia del COVID-19.
En Argentina, el diputado nacional Alberto Asef ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso de los Diputados de este país por el cual se ilegalizaría cualquier aborto a partir de que se pueda detectar el latido del corazón del feto. Otros 10 diputados han firmado esta iniciativa legal.
En los fundamentos de este proyecto de ley se argumenta que Argentina necesita avanzar en una legislación que apunte a generar mayores garantías respecto de la viabilidad y preservación de la salud, tanto de la madre como del feto o niño en gestación.
Y en Birmania, los edificios religiosos están siendo arrasados, especialmente en zonas donde se concentra la resistencia antigolpista, en el noroeste y sureste del país. Desde diciembre, el ejército birmano ha intensificado los ataques en los estados de Chin y Kaya, de mayoría cristiana, y en las regiones predominantemente budistas de Sagaing y Makwe.
Entre febrero del año pasado y enero de este año, el ejército de Birmania destruyó en Chin unas 35 iglesias y otros 15 edificios afiliados. A pesar de que tras el golpe de Estado de febrero de 2021, los generales juraron que querían proteger los lugares de culto, las pagodas y los monasterios no quedaron a salvo. Desde abril de este mismo año, cuando comenzó la resistencia armada de las milicias étnicas, al menos 50 edificios religiosos fueron destruidos o saqueados.
En las últimas semanas, los enfrentamientos se han concentrado en el estado de Karen, en la frontera con Tailandia. Durante el fin de semana, el ejército bombardeó varias provincias, destruyendo objetivos civiles, entre ellos algunas estructuras sanitarias.
Ante esta situación, la Fundación PYME ha decidido abrir el Fondo S-145 Emergencia Myanmar para apoyar las iniciativas de las iglesias locales, muchas de las cuales fueron fundadas por misioneros de PYME antes de la expulsión de los misioneros extranjeros en 1966. El objetivo de la campaña es proporcionar ayuda inmediata a miles de personas, apoyando la red de acogida que sostienen las diócesis de Taungo y Taungri, y muchas realidades religiosas locales han respondido a esta emergencia.
Y terminamos la crónica internacional en África, en concreto en Sudán del Sur. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, ha advertido de que las continuas inundaciones y el desplazamiento interno en este país pueden empeorar durante la temporada de lluvias prevista para el mes de mayo.
El asesor especial sobre acción climática de ACNUR, Andrew Harper, ha explicado que la infraestructura vial deficiente o inexistente dificulta la llegada de ayuda humanitaria, especialmente en lugares remotos. Por esta razón ha hecho un llamamiento para proteger a las poblaciones que ya son vulnerables de los peores impactos de estas lluvias. En este sentido ha explicado que la zona tiene necesidad de bombas de agua y equipo pesado para construir fuertes barreras contra las inundaciones de cara a la temporada de lluvias.
Información nacional.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Real Decreto de la ESO, que indica lo que tienen que aprender de forma obligatoria en toda España los alumnos de entre 12 y 16 años. La filosofía y la historia, tal y como siempre se han enseñado, quedan fuera, a la vez que los jóvenes serán adoctrinados especialmente en lo relacionado con la ideología de género.
De esta manera, el Gobierno impone un sistema educativo competencial con menos importancia a la memorización, en el que se prioriza un aprendizaje aplicado y cercano a la vida cotidiana de los jóvenes. En la asignatura de Historia, por ejemplo, el Ministerio de Educación no detalla los hechos históricos que han de estudiarse y renuncia a un estudio cronológico de la historia. Por otro lado, la asignatura de Filosofía, para muchos expertos, esencial para ayudar a formar a los jóvenes, es la gran sacrificada, pues deja de ser obligatoria.
A cambio, los alumnos de la ESO estudiarán trabajo monográfico, servicios a la comunidad, formación y orientación personal y profesional, digitalización o economía y emprendimiento. También estudiarán la asignatura Valores cívicos y éticos, cuyos contenidos son memoria democrática, ecofeminismo, ética de los cuidados y derechos LGTBIQ+.
Otra asignatura fundamental que sufre también los recortes del gobierno es la asignatura de matemáticas, en la que desaparecen los logaritmos y el manejo de expresiones radicales. Y en lengua y literatura castellana ya no se dará buena parte de la historia literaria.
En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno incluyó en los presupuestos generales del Estado de este año un aumento de más de un 28% en publicidad institucional. Tal y como ha podido saber el debate, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática gastará un 2.373% más que el periodo anterior. De los 15.000 euros dedicados el año pasado, la cifra ascenderá hasta los 371.000 euros este año.
El considerable aumento del presupuesto se invertirá, por ejemplo, en el CIS, que anunciará a través de prensa e internet la convocatoria de un Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política. Además, se publicitarán a través del Ministerio lugares históricos de interés nacional y se promocionarán los servicios y productos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, entre otras iniciativas.
Y por otra parte, les contamos que la Asociación Mayoritaria de Fiscales ha vuelto a interponer un recurso judicial contra una decisión de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. En este caso han planteado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra el decreto dictado por la Fiscal General del Estado el pasado día 7 de febrero, por el que se suspendió sine die el plazo para la constitución de su Comisión de Ética Fiscal.
En una ocasión anterior, la entidad profesional llevó a Dolores Delgado frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su negativa a facilitarles a sus vocales en el Consejo una copia del expediente de la investigación archivada sobre el fiscal Ignacio Estampa.
El pasado día 17 de diciembre de 2021 culminaba el proceso electoral para la designación de los miembros fiscales para la conformación de la Comisión de Ética de la institución. Sin embargo, y más de un mes después, pese a que los plazos legalmente previstos para el procedimiento son estrictos, la Fiscalía General no había convocado la constitución del nuevo órgano del Ministerio Público.
Así las cosas, los fiscales denuncian que no saben cuándo se producirá dicho trámite, porque el 7 de marzo la Fiscal General del Estado dictó un nuevo decreto de suspensión del mismo, sin un nuevo emplazamiento.
Información deportiva.
Comenzamos con tenis porque el español Carlos Alcaraz se ha impuesto por 7-5 y 6-3 al griego Stefanos Tsitsipas para clasificarse para los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Por su lado, esta tarde a las 7 será el turno de la española Paula Badosa en el cuadro femenino, que disputa su partido de cuartos contra la estadounidense Jessica Pegula.
Carlos Alcaraz, número 16 del ranking mundial, a sus 18 años, revalidó en la pista Grand Slam de Miami el triunfo que había logrado el año pasado contra Tsitsipas en el Abierto de Estados Unidos, cuando ganó el desempate del quinto set. En este partido, Tsitsipas sufrió mucho para ganar sus puntos, mientras que Alcaraz golpeaba con potencia tanto con la derecha como con el revés, defendía de forma inmejorable la pista y obligaba al rival a forzar sus golpes. Carlos Alcaraz convirtió la primera oportunidad de break que consiguió en el segundo set y salvó tres en contra para defenderla hasta el definitivo 6-3. Finalmente sentenció el partido con una maravillosa dejada de revés y voló a los cuartos de final de Miami, donde se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic.
Y seguimos con fútbol, ya que Polonia y Portugal se han asegurado el pasaporte para el Mundial de Qatar 2022. La selección portuguesa cumplió las expectativas y superó a Macedonia del Norte por 2-0. Con dos tantos de Bruno Fernández, los lusos logran la clasificación para el Mundial, que se disputará el próximo mes de noviembre.
Por su parte, Polonia también acompañará al cuadro portugués en el Mundial, tras imponerse a Suecia por 2-0, gracias a los tantos de Lewandowski y Zielinski en la segunda parte. En la fase de clasificación de los equipos africanos, Ghana volverá a una fase final mundialista, tras derrotar a Nigeria en la eliminatoria, y lo mismo hará Túnez, tras imponerse a Malí.
Y en lo que respecta a la selección española, ayer goleó por 5-0 a la de Islandia en el partido amistoso que se disputó en el Municipal de Riazor, en La Coruña, con una gran actuación del jugador del Valencia, Carlos Soler, que intervino en la mayoría de los goles.
El marcador lo estrenó Álvaro Morata en el minuto 36 y repitió tres minutos después marcando de penalti. Ya en el segundo tiempo, nada más saltar al campo, el jugador del Villarreal, Jeremy Pino, marcó el tercero para España. Y cerró el marcador Pablo Sarabia, que logró otro doblete.
Noticias autonómicas.
Conectamos con nuestro corresponsal en Castilla y León, José Domingo Septién. Allí, especialistas de neumología y medicina interna del Hospital Universitario de Burgos van a participar en un ensayo de ámbito nacional para comprobar la eficacia y seguridad de Aptol contra el coronavirus. Algo, José Domingo, que puede ser crucial para combatir los casos graves. Cuéntanos, buenas tardes.
Sí, así es. Buenas tardes. Se trata de una molécula de ADN de cadena sencilla, aptámero, formulada para frenar el síndrome de tormenta de citoquinas. El STC es un proceso inflamatorio desmesurado y descontrolado provocado por la infección por coronavirus y que puede causar la muerte del paciente. Esta molécula, desarrollada por la biofarmacéutica AptaTarget, se va a poner a prueba en 4 hospitales: la Princesa, Ramón y Cajal, Clínico de San Carlos y el Hospital Universitario de Burgos, que son referencia en enfermedades infecciosas. En el caso del Hospital Burgalés, este ensayo de fase 1B tiene como investigador principal al doctor Juan Pablo García Muñoz, neumólogo, y se ha conseguido gracias a la Fundación Burgos para la Investigación de la Salud, que lo gestiona a través de la bióloga Miriam Saiz Rodríguez, según han informado fuentes del complejo asistencial de Burgos. Junto con otros especialistas del hospital, van a controlar la evolución clínica y el desarrollo del proceso inflamatorio de los pacientes que durante 3 días recibirán 3 dosis intravenosas del nuevo fármaco, autorizado por la Agencia Española del Medicamento a finales del 2021. Los primeros resultados del ensayo están previstos para el tercer trimestre del 2022 y, si son positivos, supondrán un importante avance en el tratamiento de los enfermos hospitalizados por coronavirus. Siguiendo con esta enfermedad, desde el pasado viernes Castilla y León ha anotado 3.240 nuevos casos, de los que 1.096 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Se trata de un 17% menos que los datos aportados hace 7 días por la Consejería, que actualmente comunica las cifras en 2 jornadas a la semana. Además, se han registrado 12 defunciones, todas ellas producidas en hospitales de la comunidad y ninguna en las residencias de mayores. Con estas últimas muertes, el número de personas que han perdido la vida en Castilla y León a consecuencia del COVID desde que se inició la pandemia en los hospitales de la región ascienden ya a 7.270.
Y Castilla y León sigue sin gobierno, ya que Fernández Mañueco lleva ya 44 días sin ser investido desde que se celebraron las elecciones, lo que hace que esta investidura vaya a ser la más tardía en la historia de Castilla y León. ¿No es así, José Domingo?
Eso es verdad, por encima de los 43 días del año 2019, y esto se debe a las presiones de su socio de gobierno, Vox, que trata de imponerse al PP desde que lograra los 13 procuradores en las elecciones que le han permitido entrar en el debilitado gobierno popular. Ya logró la vicepresidencia de las Cortes para Juan García Gallardo y 3 consejerías cuyos titulares ya ha dado a conocer esta formación política al presidente Mañueco, pero no se ha logrado todavía el acuerdo para la formación del nuevo gobierno definitivo. Se están produciendo muy pocas conversaciones, por lo que tampoco esta semana se va a producir el pleno de investidura del presidente autonómico. A este respecto, la vicepresidenta segunda de las Cortes, la socialista Ana Sánchez, ha lamentado que el PP esté completamente arrodillado ante la extrema derecha, según sus palabras, y eso supone arrodillar los intereses de los castellano y leoneses. Sánchez, quien aseguró que la situación ya roza la falta de respeto, ha señalado que no pierde la esperanza de que quede un poquito de sentido común en el Partido Popular y se estén pensando, después de 40 años, meter a la extrema derecha en las instituciones regionales. Y con esta noticia finalizamos ya nuestra crónica desde Castilla y León. Saludos a todos, buenas tardes, buena semana y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Y nos vamos a ir ahora hasta Murcia. El presidente de esta comunidad, Fernando López Miras, anuncia en unas jornadas de la patronal cartagenera que elimina las tasas a agricultores, ganaderos y transportistas, así como a nuevas líneas de financiación mientras dure la guerra de Ucrania. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente Fernando López Miras anunció ayer martes que va a eliminar todas las tasas a los agricultores, ganaderos y transportistas durante el tiempo que dure la guerra ilegal de Ucrania. Lo hizo en la inauguración de las jornadas empresariales Comarca Campo de Cartagena, Empresas Resilientes, celebradas en el Club de Oficiales de Cartagena y organizadas por la Confederación de Organizaciones Empresariales. Son este tipo de medidas las que necesitan las empresas. Necesitan que les bajemos los impuestos sí o sí para dar oxígeno a aquellas que están asfixiadas, dijo López Miras en su intervención ante los más de 70 empresarios invitados a estas jornadas que se están celebrando ayer martes y hoy miércoles. Junto a esta bajada, el presidente regional también anunció que pondrá en marcha nuevas líneas de financiación para garantizar el circulante a las empresas y autónomos que ahora mismo han entrado en pérdidas como consecuencia de la situación actual. Además, agregó López Miras que desde el Instituto de Fomento de la Región de Murcia ya se está trabajando para buscar mercados alternativos con terceros países que puedan hacer que la ruptura de la cadena de suministros no se prolongue durante más tiempo. También anunció López Miras, tras una reunión celebrada en el Palacio de Aguirre de Cartagena, 100.000 euros en ayudas directas y 100.000 más en bonificaciones fiscales para el sector de la pesca en la comunidad. López Miras dio cuenta de un amplio programa de medidas que entrarán en vigor como muy tarde el 1 de mayo y tendrá una vigencia de 6 meses. El jefe del gobierno autonómico explicó al presidente de la Federación de Cofradías, Manuel Ballesta, y a los patrones mayores de San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas que impulsará la supresión total durante medio año de las tasas de ocupación de los espacios portuarios que corresponden a la comunidad.
Y el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia permite repartir caramelos, pero aconseja el uso de la mascarilla. Además, ciriales, insignias y estandartes serán higienizados con gel hidroalcohólico y se recomienda mantener la distancia social. Cuéntanos, Rafael.
Efectivamente, el Cabildo Superior de Cofradías anunció, tras las pertinentes comunicaciones y reuniones con los responsables COVID del Ayuntamiento de Murcia y del Obispado, los protocolos y normas a seguir por los nazarenos de cara a la próxima Semana Santa. Así, se deberán abstener de participar en la procesión aquellos cofrades que presenten síntomas compatibles con la COVID-19. Se establece, además, la recomendación de usar mascarilla quirúrgica para quienes procesionen con la cara tapada o toquen un instrumento de percusión y con mascarilla FP2 quienes lo hagan con la cara descubierta. Los que hagan uso de un instrumento de viento prescindirán de la mascarilla únicamente durante su utilización. Se deberá mantener, en la medida de lo posible, la distancia social con los no convivientes. Asimismo, se aplicará gel hidroalcohólico a ciriales, varas, insignias, estandartes y elementos similares. A los miembros de las bandas de música se les aconseja la realización de una prueba de autodiagnóstico como máximo 24 horas antes del inicio del acto en que deban intervenir. La entrega de caramelos sí está permitida, aunque con prudencia. Las recomendaciones se adaptarán por todas las cofradías a las características de cada una de ellas y en las directrices que se adopten prevalecerá la preservación de la salud pública. Por otra parte, la institución cofrade presentó este lunes en la Sala de Cultura de Cajamar, ubicada en la Plaza del Romea, la revista El Cabildillo, la publicación que contiene toda la información de interés sobre la Semana de Pasión. Este magazine aglutina el horario de todos los actos religiosos y desfiles procesionales que tendrán lugar en la ciudad desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, así como el recorrido que seguirán los cortejos. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchísimas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos precipitaciones en amplias zonas de nuestra geografía, que serán abundantes en puntos del sur y sureste peninsulares. Tendremos avisos costeros en Almería, Granada, Barcelona, Gerona y Melilla. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios, pero no obstante las máximas podrían bajar. Y mañana jueves tendremos precipitaciones dispersas repartidas por la península, siendo de nieve en puntos de los Pirineos y en otras zonas del norte. No se descartan algunos chubascos acompañados de tormentas. AEMET pone avisos amarillos por nevadas en el Pirineo Oscense, Navarra, Asturias, Pirineo Catalán, Castilla León y La Rioja. Tendrán avisos amarillos por oleaje en Andalucía, Castellón y en Melilla, y vientos fuertes en Tarragona. Las temperaturas irán bajando, tanto las mínimas como las máximas.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y en los micrófonos Javier Alba y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.